4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Casi 100 efectivos del Plan Infoca trabajan esta noche por tierra para tratar de controlar el incendio forestal declarado este domingo en el Ronquillo, Sevilla, que ha obligado al desalojo de medio centenar de personas que ya han podido regresar a sus viviendas. Los testigos alertaban de un fuego en una zona forestal junto a la urbanización Los Lagos del Serrano. También hay otro activo que preocupa a esta hora, el de Alfaro y Yerga, en La Rioja, con 90 hectáreas quemadas. Los incendios coinciden también con un verano muy caluroso en España. Este lunes 10 comunidades están en alerta, incluso algunas del norte. Canarias es la única en riesgo extremo. Allí se van a alcanzar los 41 grados y esta pasada noche no han bajado de los 34. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura están en alerta naranja. En esta última, el calor se añade también a la falta de agua, una problemática que obliga a muchos ayuntamientos locales a buscar soluciones urgentes para abastecer a sus vecinos lo que queda de verano.
Hace un calufo que, bueno, llevo 2 días metidos en mi casa que ni con el aire acondicionado se me va.
No, la verdad que el calor es insoportable. Queríamos ir ayer un ratito a la playa por la tarde y nos tuvimos que quedar en casa porque es que no había quien saliera.
La verdad que sí, hace un calor que raja las piedras. Es imposible estar en la calle, en casa apenas tampoco puedes estar.
Estas eran las sensaciones en Canarias. Y un apunte político: el gobierno y los principales partidos ultiman sus estrategias de cara al debate del Estado de la Nación, que se celebra a partir del martes en el Congreso. Es el primero en 7 años y el primero de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero este sin posibilidad de intervenir al ser senador. Ambos estuvieron, por cierto, presentes ayer en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 25 años de su secuestro y asesinato por la banda terrorista ETA. El rey Felipe VI presidió el acto de Estado e hizo un llamamiento a la unidad reivindicando el espíritu de Hermoa.
Ese día es parte imborrable de nuestra memoria colectiva, pero hacerlo hoy también lo es, lo sigue siendo. Sigue, siempre lo será. El recuerdo de Miguel Ángel debe seguir vivo para que también siga vivo el valiosísimo significado de aquellos días. Es de justicia.
A pesar de todo, los principales partidos políticos se han mostrado divididos por los acuerdos del gobierno alcanzados con Bildu, especialmente el último sobre la ley de memoria democrática.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas: el aumento del precio de la gasolina tiene mucho que ver con la crisis energética que estamos atravesando como consecuencia de la guerra de Ucrania. Lo peor está por llegar y ya la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió de la posibilidad real de un corte total en el suministro de gas por parte de Rusia. De hecho, la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, se ha sumado a este aviso y se plantea nacionalizar en su totalidad la central nuclear de Electricité France. Es la mayor compañía eléctrica del país galo y de toda Europa, una medida que, según explica el experto energético José María Yusta a COPE, puede traer más problemas que beneficios.
Con el monopolio total de esa producción en la parte de la energía nuclear, que es la principal fuente de producción eléctrica en Francia, la consecuencia en principio será menos transparencia en la gestión y probablemente pocos beneficios a corto plazo en cuanto a mejora de la situación de los precios del mercado de generación francés.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:04, las 3:04 en las Islas Canarias, aquí arranca poniendo las calles. Que te digo una cosa, si cualquier día tiene mérito poner las calles, los lunes tienen doble mérito. Y más con la que está cayendo, que normalmente sabemos que nos juntamos a esta hora, pues somos personas que trabajamos, dormimos mal. Tengo la sensación de que hoy somos más los ponedores que estamos reunidos en comunidad al fresquito de la COPE que los que están trabajando, ¿eh? Ha hecho tanto calor que esta noche, no sé, habrá quien piense que está en la piscina, en la playa, pensando que es un sueño, en verdad quizá es que está empapado por el sudor, ¿eh? Bueno, pero hasta en el calor, y con el calor desbocado, podemos encontrar noticias con buen alma. Para esta primera calle positiva quiero transportarte y a uno de los lugares más bellos y mágicos que tiene nuestro país. Te hablo de la costa jurásica asturiana. Resulta que en este lugar existen yacimientos sin explorar de la piedra semipreciosa conocida como azabache. Por si no lo conocías, esta piedra es apodada como el oro negro. Por esa razón, la protagonista de esta primera calle positiva de la semana es Begoña, una gijonensa de 52 años que ha sabido hacer del azabache la materia prima de su negocio de joyería. Begoña cuenta que cuando era niña solía convertir todo lo que encontraba en collares. Los hacía con caracolas, piedras, conchas o con cualquier cosa que encontraba. Podía imaginarse, pues eso, un artículo que sin duda podría servir para un regalo perfecto para su madre, una amiga o para cualquier familiar. Es increíble poder compartir historias de personas que, de alguna manera, logran perseguir los sueños que se han marcado desde niños. Pues te cuento que para alcanzar sus sueños, Begoña tuvo que dejar su piso, su trabajo y, por supuesto, su Gijón natal hace unos 20 años para dedicarse de lleno a su negocio, que es una pequeña aldea asturiana, en Oles. Óyeme bien, una aldea que solamente tiene 14 habitantes. Es ahí donde nuestra protagonista decidió empezar su negocio, el que tanto soñó y con el que tanto luchó desde que era tan solo eso, una niña. Tienes que saber que sus primeros collares los vendía en la calle, hasta que hoy en día ya se ha convertido en un referente de la joyería de con azabache, hasta el punto que cuenta con clientes muy reconocidas del mundo de la farándula. Me alegra poder poner y conocer testimonios de la determinación y la pasión con la que hay personas en nuestro país que cumplen sus metas, realizan sus sueños y salen adelante desde cualquier rincón de nuestro país.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 minutos, 3 y 7 minutos en las Islas Canarias. A esta hora doy los buenos días a los ponedores de calles. Quien te habla soy yo, Roberto Pablo. Y hasta las 6, pues que me encantaría seguir contando con tu compañía. Porque sé que a estas horas se pueden hacer muchas cosas. Pero te aseguro que has elegido la mejor opción, que es escuchar este programa, Poniendo las calles, en la cadena COPE. Por ejemplo, vamos a comenzar la semana hablándote de las nuevas generaciones. Y es que la manera de educar a tus hijos influirá mucho en su futuro. La cultura del esfuerzo es una tendencia que está de moda, pero el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas te montará las teorías que hay alrededor de ella. Guillermo Díaz Díaz, buenos días.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Muy buenos días.
Díaz al cuadrado.
Díaz al cuadrado, sí. Así me han dicho alguna vez.
¿Así te han dicho alguna vez? Sí, sí. Guillermo Díaz, claro, al cuadrado.
Díaz al cuadrado. Y hay gente que se confunde porque cree que mi apellido es Díaz Díaz, como si fuera uno solo.
Sí.
Y me dicen Díaz Díaz, pero yo soy Díaz y Díaz.
Y hay días como el de hoy.
Hay días como el de hoy y calores como los de ahora.
Venga, ¿qué más tenemos?
Bueno, pues antes de acabar la hora, en el espacio de Jorge Casés Meir, España, ayer, hoy y siempre, vamos a hablar de la novela Esto no ha terminado, de William Martella, recién publicada por Mascarón de Proa y con la edición literaria de nuestro colaborador. Estamos deseando saber el argumento porque estamos seguros de que no dejará indiferente absolutamente a nadie.
Totalmente convencido. Y ya que vamos a empezar la semana y viendo la que está cayendo, pues es importante que sepáis, ponedores, qué tiempo va a hacer hoy. Para eso, Rubén Santiago, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues estamos hablando del calor que hace, estar ahí solo es insoportable y pues esta semana, por lo menos durante el día de hoy, va a tocar protegerse muy bien del sol, porque vamos a tener un panorama de cielos despejados por todo el país y muy poca nubosidad en general. Se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral de Galicia, el área del Estrecho, Melilla y el norte de las Islas Canarias, y no se puede descartar algún chubasquillo o tormenta por la tarde en lo que vienen siendo las áreas montañosas, aunque serán casos aislados y tendrán un carácter muy débil. Del mismo modo, tampoco se pueden descartar nieblas costeras en el oeste de Galicia, nubosidad de evolución diurna en zonas del interior peninsular, ni calima en el archipiélago canario. Las temperaturas bajarán en el oeste de Galicia y también en Canarias, pero subirán en el interior de la mitad norte peninsular y, como digo, por lo general tendremos pocos cambios en el resto del país. Y, por último, hay que tener cuidado con los fuertes vientos de levante en el tercio sureste peninsular, en el estrecho, y en el norte de Canarias, donde habrá algún intervalo fuerte de este levante.
Gracias, Rubén. Bueno, al arrancar, nos gusta también recordar a algunos de esos ponedores que ya tienen su diploma de ponedor de calles. Para conseguirlo es sencillo, solo tienes que llamar al 950-6006, 950-6006, y entrar en directo. Escucha, porque ellos ya lo han hecho.
Hola, buenos días, Bulbo. ¡Qué ilusión!
¡Qué ilusión! Pero, ¿por qué estás despierta ahora?
Porque estoy cocinando en un bar.
Ah, en un bar. ¿Y cocinas ahora por el tema del coste de la luz?
No, porque tengo que entrar temprano porque estamos en un polígono donde hace Dalia y hay que tener los pinchos hechos para cuando vengan los obreros.
Ay, qué bueno, por favor, ¿qué pinchos estás haciendo ahora mismo? Porfa, cuéntanos.
Pues estoy haciendo ahora de lomo con queso, pollo con lechuga y tomate, en fin, un montón de variedad.
¿Cuál es el que más vendes?
El de pollo y de lomo.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, estás trabajando porque por el ruido se nota, ¿eh?
Pues sí, estoy en una fábrica de ladrillos y bueno, estoy aquí con la pala echando la tierra en las tolvas. Prácticamente todas las cerámicas que hay por aquí por la zona de La Sagra, aquí en Toledo, pues trabajan día y noche.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí trabajando un poquitillo.
¿Trabajando en qué, Álvaro?
Yo soy técnico especialista en desplazamiento de masas de gran volumen.
¡Qué maravilla! Eso suena que en tu tarjeta de visita es un cargo importante de 3 o 4 renglones.
Sí, sí, yo cargo el camión y me llevo las masas poniendo.
Bueno, pues te recuerdo el número, el 950-6006. Teléfono gratuito del programa. Si llamas ahora y entras en directo, te enviamos el diploma oficial de ponedor de calles. Ahora, si me escuchas a esta hora, a las 4 y 11 minutos, 3 y 11 minutos en las Islas Canarias, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Carlos Moreno, el Pulpo, que mañana ya va a estar con nosotros de nuevo, como es habitual, dirigiendo y presentando este programa, Poniendo todas las calles, que se ha pasado unos días ahí con el Herrera, y ya están preparando, ya lo has escuchado antes, la temporada de septiembre. Remando sobre el polvo del último de la fila, en el que nos recuerda pues que estabas en una época de mucho viaje, de ser viajero, lo de pues la carretera. En fin, bueno, que Alejandro Ales, nuestro técnico habitual del lunes, que va siempre impoluto, inmaculado, ¿eh? No tiene pinta de haber sudado mucho, o sea, estás ahí con el airecito acondicionado, ¿verdad? Es lo mejor, o sea, un ventilador, un airecito, o tener un charco que tenga agua abundante como para que se esté refrescando, porque si no, malamente, digo, queridos ponedores, hace mucho calor, o sea, es que va a ser la conversación del día. Digo, porque a lo mejor ya, si ya no lo recuerden, es que va a ser, o sea, cuando entres en un ascensor, cuando salgas a la calle, cuando llames a tu madre, a tu hermana, a tu pareja, lo primero, qué calor, ¿eh? O sea, it's so hot, es lo que te van a decir, ¿vale? Pues es el tema que vamos a tratar, hace mucho calor. Y queremos saber si influye en tu forma de ser, ¿eh? Las temperaturas tan altas te cambian el carácter. Alguien, cuando sube las temperaturas, y creo que está demostrado científicamente, ¿eh?, que nos volvemos un poquito más ariscos, por no decir agresivos. No sé si a ti te sienta mejor, te sienta peor. Cuéntanos cómo llevas esta nueva ola de calor a través de las diferentes redes sociales. Y además ya nos han llegado un montón de mensajes, ¿verdad, Guillermo?
Nos han llegado muchísimos mensajes, ya cientos de mensajes en nuestra cuenta de Facebook, Facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que puedes participar también en nuestro WhatsApp 662-942-605, 662-942-605. Y tenemos un mensaje de José Peña Domínguez, Roberto Pablo, que dice: buenas, familia, en 20 años que llevo con la placa blanca, te puedo contar que hay dos momentos en los que la gente le cambia el carácter y se ponen mucho más agresivos. Son las olas de calor,
vale,
y la luna llena.
Es que se habla muchísimas veces, se ha hablado de ello. Ya digo que me imagino, sobre todo el calor, sé que científicamente sí que está demostrado. Y lo de la luna llena, hay muchísimos expertos, estudios también que te hablan, y estudios que te hablan de que se provoque, que nos provoca, ¿no?, esa alteración de nuestro estado anímico. Sobre todo, además, podemos decir que este testimonio viene de una persona que está acostumbrada al trato con gente.
Exacto.
Y sobre todo con gente que muchas veces hace cosas que no debería, ¿eh? Entonces, cuando te dedicas a la seguridad, pues te das cuenta que el calor seguramente eso esté influyendo, ¿no?, en que algunos se le vaya un poquito la mano, si por no decir la pinza.
Puedo asegurar que el ponedor José Peña es una voz autorizada.
Eso es, para voz autorizada. Me ha gustado, ahí está. ¿Ves? Yo ahí dándole vueltas, tal, y al final era tan sencillo como esto.
Tenemos también a Ana María Ros González, quien dice: mal, muy mal, el calor lo llevo fatal, no lo soporto ni descansar, ni dormir, ni hacer nada, es agobiante, y nos manda una de esas caritas rojas enfurecidas.
Claro, porque estamos hablando ya no simplemente del hecho de que al hacer calor pues sudamos, es que claro, eso hace que durmamos peor, claro, que ese sudor muchas veces sea incómodo, sí, que estemos buscando algo para refrescarnos, que nos cueste hasta más respirar, el movernos. Claro, entonces todo esto influye al final a que digan: menudo dita llevo, y a lo mejor no está siendo tan malo, pero la sensación ya, la sensación térmica influye.
Y ahora que mencionas el tema del sudor, ya sacan muchos estudios, ¿no?, sobre el calor, sobre el sudor. Dicen que el sudor puede influir muchísimo en si un mosquito o no te pica o no te pica.
El pasado viernes tratamos el tema, ¿eh?
Exactamente.
También, como experto, y yo puedo dar fe, este fin de semana no voy a colgar una foto de verdad en redes de lo que es una picadura de mosquito o mosca negra o lo que sea. Buah. Pero a mí cada vez que me sacude uno es como si entrara con espada a matar. O sea, me deja luego ahí un pedazo de abón con... Vamos. No sé, lo único, que he visto este año unos cuantos compañeros y compañeras, dos compañeras de esta casa, que el otro día me decían: ¿qué te mandó la dermatóloga? Digo, en cuestiones de salud, mejor cada uno que vaya y que te recomienden, porque cada uno podemos tener un tipo de piel. Pero vamos, ya te digo lo que me ha recomendado.
A mí ya hay varios mosquitos que por lo menos ya se han llevado oreja, por lo menos dos orejas.
Sí, dos orejas, bueno. Y eso que vienen a por la sangre, ¿no? Lo que nos dijeron el viernes es que además son las hembras las que suelen picar, y lo hacen, se alimentan de esa sangre para depositar luego los huevos.
Exacto.
Y creo, por lo que recuerdo y entendí, que al fin y al cabo la picadura lo que hace es que te crea una alergia, porque es un poco como de anestesia lo que hacen, para que nos demos cuenta que nos están picando, absorbiendo.
Sí.
Imagínate que los mosquitos tuvieran el tamaño de una mano.
No lo quiero ni pensar.
Venga, mensajito más.
Tenemos el mensaje de Lola de España, quien...
Lola de España.
Claro, Lola de España trae una opinión muy, muy, muy diferente a la que leíamos anteriormente. Dice: me gusta el calor en verano, es lo suyo, vamos. Y a la hora de poner las calles siempre hace más fresquito.
Bueno, pues ahí estamos. Si servimos, aunque sea casi como ventilador, aire acondicionado, simplemente para hacer que comience esta semana, que comience este lunes mejor, nosotros encantados. Las 4 y 18 minutos, las 3 y 18 minutos en las Islas Canarias. La cultura del esfuerzo está cada vez más impuesta en la sociedad. Siempre se ha pensado que si a los niños no se les educa en conseguir las cosas con sacrificio, se convertirían en seres inertes, pero ¿no resulta contraproducente? La mayoría de adultos considera que una extremada exigencia de esfuerzo por parte de los padres a los hijos puede causar severas consecuencias. No se puede cargar con un peso innecesario a un joven cuya estabilidad reside en la opinión de los demás. Va siendo hora de abrir los ojos a las nuevas generaciones y demostrarles que la vida no es de color de rosa y que, por lo tanto, no todo lo que se desea se consigue, ya que hay muchos más factores que entran en juego. Por ello, el psiquiatra y profesor Luis Gutiérrez Rojas destapa una realidad de la que no queremos muchas veces ser conscientes.
Quizá hemos pasado un poco hacia el otro péndulo de intentar que las personas, no estén sometidas a demasiado estrés o no estén demasiado angustiadas. Y entonces, al final, yo lo pienso en mis hijos, ¿no? Pues tienen una vida quizá demasiado fácil y eso hace que uno se atrofie, ¿no? Hay un ejemplo clásico de que el de la mariposa que quiere salir del capullo. Tiene que mover mucho, mucho, mucho la sala y fortalecerte para salir.
Bueno, los padres pecan de exigir de más a sus hijos pidiéndoles la perfección, pero hay que contemplar la posibilidad de que no se pueda llegar a lo más alto. Hay que ser conscientes de cuáles son las limitaciones que tienen los niños porque cabe la posibilidad de que no dé más de sí. El esfuerzo que se dedique a una actividad no tiene por qué ser equivalente al resultado de esta.
¿Cuál es el objetivo? Que saquen todo sobresaliente. Bueno, eso es lo que todos queremos. Pero ¿eso es lo más importante? Bueno, quizá no. ¿Y eso es asequible para todos? Pues quizá tampoco. Habrá uno que será especialmente bueno en el deporte, o en las matemáticas, o en la lengua. Luego, ¿qué es lo que tengo que valorar más que la nota en sí? Pues el esfuerzo que haya puesto cada uno. A lo mejor uno se esfuerza mucho y resulta y es muy voluntarioso y a lo mejor no tiene el mejor resultado del mundo, ¿no?
Eso es muy importante, valorar el esfuerzo y no siempre, como muchas veces hacemos los padres, el resultado. Sin ir más lejos, en la sociedad tendemos a ponerle la vida más fácil a personas que tienen una carga añadida, una dificultad con la que lidiar. De esa manera solo conseguimos inhabilitarlos e impedirles ser independientes. Hay que enfrentarse a retos y superarlos para crecer como persona, como hizo el actor con parálisis cerebral, el Langui.
Langui, que tiene parálisis cerebral, y recuerdo que le dieron el premio Goya, el mejor actor revelación, y él decía, este premio se lo dedico a mi madre, porque mi madre cuando yo era pequeño me ponía los botes de Nesquik en lo más alto de los armarios. Otro diría, hombre, con parálisis cerebral no le ponga al niño el bote muy lejos, ¿no?
Bueno, no se puede predicar con la palabra si los actos no concuerdan. Es decir, los padres deben ser coherentes a la hora de educar a sus hijos porque estos van a utilizarlos como modelos a seguir. La clave para saber cuáles son los límites de los niños es conocerlos a la perfección. Pero para ello antes deben conocerse ellos mismos.
La mejor manera de conseguir que nuestros hijos se conozcan bien por ellos, conociéndoles nosotros primero. Nosotros los conocemos mejor porque se dice vulgarmente esta frase de lo conozco como si lo hubiera parido, pero es que lo hemos parido, entonces lo conocemos perfectamente. Entonces tenemos que ser un espejo donde el hijo se refleje. No se trata de decirle tú eres así.
Bueno, hay que poder conocer a tu hijo, es básica la comunicación. Hay que pararse a reflexionar y actuar de manera adecuada, sin alterarse y teniendo en cuenta a la otra persona. Es vital preguntar y preocuparse para encontrar de manera conjunta la solución al problema.
Hay que hacer mucho más la pregunta socrática. ¿Tú qué crees? ¿Por qué te ha pasado esto? Te digo, ¿dónde está el problema? Y entonces las personas piensan, reflexionan, entienden. Pues es verdad que no estudié nada, o es verdad que le dediqué poco tiempo, o es que esto se me da fatal. Bueno, se te da fatal. ¿Cómo podemos ayudarte? Porque si no, todo se llena de excusas vanas, o de broncas, o de peleas, o de discusiones. Y eso sirve de poco.
Bueno, pues el sentimiento paterno te impulsa a hacer todo aquello que esté en tu mano para facilitar la vida de tu hijo, pero es conveniente allanar tanto el camino. Malacostumbrar es sinónimo de maleducar, y es que desde pequeños se debe mostrar la realidad de la que vivimos, una realidad que no es nada fácil. Hay que formarse para tener la capacidad de enfrentarse a todo lo que pueda venir, pero eso solo puede hacerse si se actúa de manera autónoma.
Si tú a un hijo le acostumbras a que hay que hacerle la maleta, a que hay que hacerle la ropa, a que hay que planchar la camisa, a que hay que hacerle la cama, a que hay que preparar la merienda, a que hay que llevar a la actividad extraescolar, a que hay que hacer los deberes, a que hay que tomar la lección, pues evidentemente no da tiempo a todo. ¿Qué se trata? De conseguir que los hijos sean autónomos.
Ah, y fundamental. El futuro nos está facilitando cada vez más el acceso a aquello que puedes imaginar. Pero tener todo en nuestra mano puede resultar peligroso. Las redes sociales crean una utopía a la que es prácticamente imposible llegar. Y por lo tanto, la caída es mucho mayor para los niños que siempre han imaginado que la vida era pues un prado lleno de flores.
Ambicionamos o podemos conseguir que los adolescentes ambicionen un mundo que no existe. O sea, ambicionen un físico que no existe, unos ojos que no existen. Claro, no existen porque en Instagram tienen siete filtros de color de ojo. O no existen porque, claro, uno quiere un éxito personal, profesional, económico, que es completamente falso. Primero porque es efímero, difícil de conseguir, y porque tampoco eso nos va a satisfacer.
Bueno, pues educar en la cultura del esfuerzo fortalece el optimismo y la perseverancia. Las nuevas generaciones tienen que estar formadas en la verdad, no merecen vivir engañadas. Cada edad tiene sus determinadas responsabilidades y no hay tampoco que sobrepasar los límites, Consigue que tu hijo se sienta orgulloso de él mismo, porque será entonces cuando tú también lo puedas estar.
Yeah.
pensando, fíjate, en algunos de los testimonios que hemos escuchado en el boletín informativo que nos ha acercado para la información con Andrés Ruber, y en las Canarias había, digo, esos testimonios que decía, me ha gustado mucho la expresión, dice, hace un calufo, refiriéndose al calor, a las temperaturas, o quien ha comentado, dice, hace un calor que raja las piedras. O sea, es que es total, es verdad, o sea, estamos acostumbrados a pensar en, bueno, pues el hielo como se derrite. Hoy vamos a hablar, por cierto, con un experto en glaciares por lo que ha ocurrido hace poquito en los Alpes italianos. Pero es que cuando hace mucho, mucho calor, o sea, se derrite el asfalto, o sea, hay ciertas expresiones que son reales, ¿eh? Que son reales. O sea, que una alta temperatura como las que estamos alcanzando esta semana, creo que va a ser de órdago, pues puede provocar muchas cosas y sobre todo puede afectar a nuestro ánimo. Y por eso hoy estamos preguntando que cómo te afecta a ti el calor y qué nos están contando, Guillermo.
Ahora que decías lo de se derrite el asfalto, se me vino a la mente esa ilusión visual,
sí,
cuando hace mucho calor sobre el asfalto, que parece que...
Chacalima, ¿verdad?
Sí. Como...
Debe ser lo que parece que se comenta siempre cuando uno está en el desierto y de repente ve un oasis.
Exacto, claro que sí.
No existe.
Bueno, hay mucha gente escribiéndonos, recuerda escribir en nuestro Facebook / poniendo las calles, y quiero mandar un saludo muy especial a Antonia, Juan, a Rodrius Máximo, quienes nos están oyendo en este momento y nos escriben en vivo. También un saludo muy especial a Antonio Grau, que su hijo me informó hace unos días que escucha mucho este programa, Antonio. Bien, Grau.
O sea, que es un ponedor.
Es un ponedor. Y a su hijo, a Diego Grau, le gustó mucho una canción que puso el Pulpo la semana pasada, una canción de Los Rebujitos, Todos los besos posibles.
Vale,
encanta.
Vale. Recordamos, sí, que el Pulpo está preparando ya la próxima temporada, por eso estos días ha estado así un poquito el que puede parecer, se ha tomado... No, defiende nada. Trabajando ahí con Carlos Herrera para que en septiembre, vamos, entremos ahí a cañón, salgamos como un cohete. Pero eso sí te digo, que mañana está aquí de nuevo, Carlos Moreno, el Pulpo, mañana va a estar aquí, que durante todo el mes de julio va a estar poniendo las calles como director y presentador que es de este programa.
Seguro. Y hay opiniones divididas en nuestro Facebook con respecto a la pregunta. Por ejemplo, Ignacio Vega dice, mal, lo llevo mal. No es tanto el calor aquí en Asturias como la humedad, que ronda el 100% y con unos 30 grados la verdad que no se lleva bien.
Sí, eso es verdad, siempre el calor con humedad. Uf, la botita fuerte, esta que se te cae por debajo de la barbilla, tienes que estar aquí con el pañuelo y dices,
se te pega la ropa.
Sí.
Ropa al cuerpo.
¿Qué quiere decir? ¿Que mejor que la gente vaya sin ropa? No estarás animando a, ¿no?
Ojo con lo que dice también José Pérez, porque va un poco relacionado. Dice, yo particularmente no lo llevo mal. Cuando tengo calor, un bañito en la piscina, eso sí, en pelotas, dice él. Me imagino que tendrá su piscina privada. Un abrazo a todos.
A lo mejor es que está en el pueblo este de Brasil, que decía, ¿no? En pelotas yo nací, en pelotas me crié, en pelotas es un pueblo al oeste de Brasil.
Por supuesto.
Venga, uno más.
Bueno, y también tenemos también el mensaje de Jesús Molina Flox, quien nos escribe, con este calor y en un horno, imaginaos lo que pasamos los panaderos.
Sí.
Un saludo para los panaderos.
Los panaderos especialmente saben durante todo el año, pero bueno, es verdad que cuando fuera hace frío, pues se agradece tener calorcito.
Por supuesto.
Pero durante todo el año saben lo que es estar pasando calor y sudar la gota gorda, nunca mejor dicho. Eso sí, cuando llega esta temperatura, que yo creo que sale... Bueno, hoy a lo mejor hasta alguno prefiere estar al lado del horno que salir a la calle. O te puedes sacar la masa madre y se te hace fuera, ya te lo digo. A lo mejor no va a quedar muy tostada, pero enseguida va a empezar a coger fuerza el pan. Bueno, son las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles y a estas horas, me gusta mucho como lo dice Beatriz Calderón, a estas horas también pasan cositas.
Y pasan muchas cositas como la que me encontré en este titular, que es supremamente sorprendente. Existe una criatura que mientras dormimos despierta, sale a buscar pareja y se reproduce en nuestra cara.
¿Verdad que hemos hablado de ello hace un ratito, no? Vamos a ver.
Bueno, no. Se trata del Demodex folliculorum. Ese es su nombre científico. O también conocido como el ácaro que se reproduce en tu cara.
Para hacer bien el amor hay que venir. Pensaba que iban a ser los mosquitos. Fíjate, no, es el ácaro.
El ácaro. Sí. Y es sorprendente porque, escucha bien, según la investigadora Alejandra Perotti de la Universidad de Reading, estas pequeñas criaturas aprovechan el momento en el que dormimos para salir de los poros de nuestra cara para buscar pareja en otros poros y reproducirse. Entonces, como quien sale a buscar, cuando nosotros dormimos, a buscar otra, la pareja.
Sí, que salen de marcha, vamos. O sea,
aprovechan.
Y estará el poro papá, el poro mamá, esperándole
aquí para cuando llegue a decirle, ¿qué horas son estas de venir? ¿Es que nos has encontrado una pora?
Pero lo más sorprendente es que al parecer son buenos inquilinos.
Ah, vale.
Porque bueno, según la científica, deberíamos estar agradecidos con ellos porque son muy pequeños y limpian nuestra cara.
Bueno.
Nosotros les damos un nido de amor y ellos nos dan una cara limpia.
Bueno, yo creo que estaría bien que hubiera caros no solo que te limpia la cara, sino que también te la cambia.
Seguro, más de uno. A mí me gustaría, bro.
Ay, algunos niños son un poco trastos, ¿verdad, Guillermo?
Uf, y es que es sorprendente con las historias que uno se encuentra, ¿no? Yo creo que ya tengo un nuevo miedo desbloqueado y eso va relacionado
con... Un nuevo miedo desbloqueado, es que me gustan mucho las expresiones, voy apuntándomelas algunas, ¿sabes? Porque, o sea, me parece... Total, venga.
Con lo que te voy a contar, y es que pasó en Sanchenso, resulta que una niña quedó atrapada en un sofá-cama. Podríamos decir que esto es un sofá devora niños.
Si no, puede ser de peli de humor, ¿sabes? O sea, depende si estás viendo, pues Aterriza como pueda, alguna de estas, o peli de terror. Pues claro, que se quede un niño atrapado en un sillón...
Es de terror. Pero bueno, afortunadamente, gracias al trabajo del cuerpo de bomberos y la policía, la niña pudo salir en perfecto estado, por lo cual no tuvo que recibir asistencia médica. Eso sí. Duró 3 horas dentro de...
¿Tres horas? Pues para lo que son los niños de movidos, tuvo que ser una vida para ella, la pobre.
Es como esa pregunta, ¿y cómo terminaste ahí?
¿Cómo
terminó esto aquí?
Y luego te digo una cosa. La paciencia de los padres, que pues, me imagino que es primero la incertidumbre, ¿no? Y la sensación que tienes ahí hasta que tu hija ha salido, que todo salga bien. A lo mejor si no la vieron que lo estaba pasando mal, dijeron, vamos a dejarla ahí un ratito, que así tampoco hace ninguna trastada.
Exactamente. Y llega el verano y muchas personas hacen sus planes. A mucha gente le gusta los cruceros, porque obviamente tienen el transporte y la habitación en el mismo lugar. Pero, ¿tú estarías dispuesto a irte de vacaciones al cielo?
Si es volando, vale. Si es un viaje de ida y vuelta, me parece bien. Si ya es solo el de ida, me tendría que despedir de mucha gente, ¿eh?
Bueno, y quedarse ahí.
Y quedarte en el cielo.
Porque mira, esto es lo que ha diseñado Hassem Al-Ghali, un comunicador especializado en ciencia, quien ha dado a mostrar lo que son los planos de un crucero aéreo. ¿Me oyes bien? Un avión que haría las de crucero, con sus habitaciones, atracciones, restaurantes, todo lo que tiene un crucero, pero en el aire. Al mejor estilo de una odisea, ¿no?
Stanley Kubrick.
Dice que funcionará con energía nuclear, por lo cual no necesita aterrizar, y los huéspedes llegarían en vuelos comerciales que podrían aterrizar en este avión mientras está en el aire.
Recuerdo que a la computadora aquí en esta peli, de la máquina, al final se apodera de los mandos, y acaba siendo la que dirige y controla todo, y no es fácil desactivarla.
Un avión con energía nuclear y con tanta inteligencia, yo creo...
Bueno, a ver, en este programa, como decíamos y como decimos, y esto es muy del pulpo, ¿verdad? Lo de, pues, agradecer a todos los ponedores que nos escuchan, unos porque están trabajando, otros porque no pueden dormir bien, una enfermedad, una dolencia, en fin, pueden ser múltiples los motivos, ¿no? Pero sobre todo es verdad que es que, y luego volvemos a insistir, el calor puede obligarnos o puede llevarnos a no poder conciliar bien el sueño. Hay mucha gente que no puede dormir bien.
Exactamente, hay gente que no puede dormir, pero es que además hay gente que cobra por no dormir.
Oh, esto ya, venga. Ya, que ponemos ahora mismo una... Alejandro, busca una canción larguita que vamos a ver si encontramos trabajo.
Esto te interesa a ti, a mí, a Alejandro, a Rubén y a todos los ponedores, porque se podría decir que somos cualquiera de nosotros, de esta comunidad, pero en realidad se trata de un TikToker que se llama Jake Bohem, que gana hasta $35,000 al mes por dejar que sus usuarios de TikTok le despierten de forma estruendosa en mitad de la noche.
Barco.
Y te voy a explicar en qué consiste.
A ver, cuenta.
Los usuarios tienen que pagar la opción de despertarlo por medio de las acciones que él ha habilitado para que lo despierten. Entonces, ellos pagan en TikTok una suscripción a su página y eso les da la opción de poder despertarlo de alguna manera, con luces, con ruidos, música, burbujas, con agua. ¿Hasta dónde llegaremos?
Pues no sé hasta dónde llegaremos. Lo que sí que también hablamos de expertos, porque siempre nos basamos en la ciencia, y en este caso lo importante que es dormir unas horas seguidas, continuadas. Si está jugando con su salud para ganar dinero, yo no sé.
Eso ya hay que pensárselo dos veces, ¿no?
Aunque aquí también, seguro, para ganar al final, después del final de mes, dormimos poco, ¿eh?
Claro que sí. Y te tengo, bueno, la musical. Es que ha tenido mucho éxito la última temporada que ha salido de la serie Stranger Things.
Bueno, escucha una cosa, Guillermo, estábamos comentándolo antes. Guillermo ve la serie, yo veo la serie, sé que seguro que hay muchos ponedores que ven la serie. Lo que pasa es que me empiezo a dar cuenta que Stranger Things empieza a tener esto que ocurre en la vida de la bipolaridad, que hay gente que le gusta mucho y gente que la odia o que directamente pasa de ella.
Y pasa en mi hogar, a mí me encanta y mi esposa la detesta.
En el mío no hay tanto que la detesten, los peques no la pueden ver aún, sobre todo esta última temporada es bastante más cañerita.
Muy.
A mí me encanta. Pero sin embargo, decíamos antes, ¿verdad? Pues otra de las series que ya lleva muchísimo tiempo además, que es, bueno, tiene otras connotaciones, This Is Us.
Sí.
Mi mujer está más en ella y yo sin embargo soy más de Stranger Things. No sé si será que es porque yo soy un poquito más extraño.
Sí, bueno.
¿Cómo que sí, hombre?
somos, porque yo también me considero un fanático de esta serie. Yo podría decir un friki. Me descargo las canciones y todo que aparecen, porque además tiene ese rollo ochentero,
claro,
de esa música de los 80.
Para los que estamos rondando los 30, con 20 más.
Y esta ha sido una temporada muy curiosa porque la han entregado en dos partes, cosa que ha dejado a los aficionados de la serie pues muy a la expectativa de cómo va a terminar esta temporada. Pues resulta que cuando finalizó, ha salido a la luz que la última entrega se estrenará en el año 2025.
Creía que ibas a hacer un spoiler, digo, ¿dónde vas? Te iba a dar una colleja, ¿no?
Claro que no, yo respeto a los aficionados.
Que nos conocemos.
Porque a mí no me gustan los spoilers, ¿eh? Es por eso que hoy traigo esta canción que hace parte de todo ese repertorio que ya te comentaba de los 80, que ambienta esta serie. Y en este caso se trata de Kate Bush, Running Up the Hill.
Es una de las canciones que, para quien sea seguidor de esta serie, de Stranger Things, va a poder disfrutar. Y como muy bien decía Guillermo, uno de los alicientes que tiene, que ha captado, ¿no? Aparte de, evidentemente, pues lo que es el guión, lo que es la trama, es la música, música ochentera que al final hace que muchos recordemos. Y luego la imagen también, hasta la vestimenta, iba a decir forma de hablar, y sí, yo creo que sí, que se puede decir perfectamente. Bueno, vamos a hablar con Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, o buenas noches.
Buenas noches, sí, oye, esto a estas horas, es verdad, uno se confunde. ¿Qué tal? ¿Tú por qué no estás durmiendo a estas horas? A ver.
Bueno, hoy me he despertado a las 4.
Sí. ¿Y por qué te has despertado a las 4, Eduardo?
Pues no tengo ni idea, hoy me he despertado a esa hora.
Vale. Pues me imagino que a lo mejor es justo por el tema del que estamos tratando, ¿no? Por el calor.
Hombre, pues...
Influye.
Sí, es posible.
Influye. Pero ahora, yo, por lo que noto por tu tono, me da que aún estás en la cama.
Pues sí.
Que hay quien dice, no, me he despertado a las 4 y tal, he salido a hacer running, y normalmente tiene otro tipo, ¿sabes?, de tono. Y a ti se te nota que ahora mismo estás relajado. ¿Cómo enganchar la semana? ¿La ves así que vas a hacer muchas cosas o te va a dar una semanita más bien tranquila? ¿Cómo la ves?
Pues una semanita más bien tranquila. Me gustaría volver a trabajar, pero va a ser que no sea posible.
¿Y eso por qué, Eduardo, si se puede saber?
Hombre, volver a trabajar, pues, para ganar dinero y poder arreglarme un poco la boca.
Vale. pues es esencial, es verdad. Mira, una sociedad un poquito en estos casos injusta, ¿no? Que para alguien que a lo mejor que tiene una dolencia y que tiene una necesidad y justo solo si no tiene dinero no puede, por ejemplo, tú arreglarte la boca, que tienes algún problema, evidentemente, si tienes que arreglarte es porque tendrás que esa de dientes o qué es lo que te pasa.
Bueno, desgaste de dentadura.
Dentadura, vale. Pues nada, Eduardo, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que gracias por habernos llamado, que tú también eres un ponedor de calles. ¿Y hasta qué hora? Sí, cuéntame, dime.
Que me mandéis el diploma.
Hombre, pero vamos, eso tenlo clarísimo. O sea, tú ya estás titulado. Esta semana, por ejemplo, que te decía yo cómo le ibas a empezar o qué ibas a hacer, te la puedes tomar con relajación porque en breve podrás decirle a los familiares y amigos... Aquí tengo, mira cómo suena el diploma, claro que sí. Esto es muy importante, esto abre muchas puertas. Eduardo, que tengas suerte, ¿vale? Y a ver si podemos solucionar ese problemilla que tienes, ¿vale?
Vale. Gracias.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante. Quiero ser como tú, quiero ser igual que tú. Ven, dinos qué hacer, dinos por dónde sigue el camino. Hace mucho tiempo que el mundo se ha convertido en un extraño lugar. Ah, tú no sigas la corriente. Swing, tienes ironía. Eres elegante y dices todo lo que piensas. No le tienes miedo a la gente que no entiende nada. Quieren ser como tú, quieren ser igual que tú. No hay nada que hacer, mira en el mundo a través del ombligo. Diles que la vida es corta, diles que salgan a la calle a bailar. Ah, tú no sigas la corriente. Es horrible lo que dice la gente. Tú eres tan diferente. Vamos a comernos el mundo.
Minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles. Nos contaba hace un ratito Guillermo, dentro de esas noticias que son totalmente reales, aunque en algunas ocasiones puedan parecer sacadas de la ficción, que pasan cositas. Y digo porque como esta canción de Coquemaya se llama Extraterrestre, nos contaba lo de pues este, que se va a subir una nave espacial, ¿no? Que se va a quedar ahí orbitando.
Dormir en el aire.
Dormir en el aire, en fin. Sí. Una cosita ahí un poco rara. Por cierto, Si puedes acudir a uno de los conciertos, es que no es un concierto, es que lo que hace Coque Maya no es un concierto, es que es un espectáculo, en serio. O sea, es una historia, o sea, es casi como si fuera un musical. A mí, te lo digo porque te lo recomiendo, porque si te gusta la música de Coque Maya, vas a disfrutar muchísimo, pero además vas a disfrutar de la música, de todo lo que hay a su alrededor. Y estamos disfrutando también de vuestros comentarios, de todos los mensajes que nos van llegando sobre la pregunta. No es la del millón, ni mucho menos, pero sí que va a ser el tema del día, la cuestión del día. Ya lo está siendo desde ayer, que se iba anunciando que suben las temperaturas, que suben las temperaturas. Esta semana es que vamos como los cohetes. O sea, hoy calor, mañana más, pasado creo que más, y no sé si el viernes ya tocaremos techo o iremos viendo. Ahí estaremos muy pendientes, nos irá contando Rubén de también todo lo que va siendo la previsión meteorológica. Luego ya vemos que cuando hay días de mucho, mucho, mucho calor, normalmente aquí ya, entre comillas, cruzamos los dedos, suele haber tormentas que se refrescan el ambiente. Lo que pasa es que algunas veces también hacen daño, sobre todo a los cultivos. Siempre se ha dicho eso, nunca llueve a gusto de todos. En este caso lo que hace es un calor que no es para gusto de todos. ¿Qué nos están contando, Guillermo?
Nos cuentan muchas cosas en nuestro Facebook / Poniendo las Calles, y también nos escriben a nuestro WhatsApp 662-942-605, 662-942-605. Y quiero mandarle un saludo muy especial a José Antonio Domínguez, quien nos está escribiendo en vivo y nos está oyendo en este momento. Vale. Está oyendo Poniendo las Calles.
O sea que es un ponedor.
Es un ponedor más. Como ponedora también es Loli Ortiz, quien escribe: pues lo llevo mal el caloret. Y si le añades la humedad de Valencia, pero es lo que hay, ya llegará el frío.
Yo sigo diciendo que es verdad que igual que con la humedad, el calor encima, o sea, pues se perjudica mucho más el estado de ánimo, esos sudores, el encontrarte un poquito ahí fatigado. Si tienes la oportunidad luego de darte un chapuzoncito, lo de tener el mar al lago,
se agradece mucho.
Hombre, vamos, como el que tiene una piscina y le dejan, y no es comunitaria, que a partir de tal hora la cierran, sino que es tuya. No te digo de dormir, no vaya a ser que tengamos un percance, pero darte un chapuzoncito de vez en cuando ayuda mucho a refrescar, eso viene de maravilla.
Recibo invitaciones, a piscina.
Mira, normalmente cuando ya entramos, y más este año, que ya decían hasta 40 de mayo, nada, o sea, ya a finales de mayo ya tenía bastante calorcito, sí. Ya habían subido bastante las temperaturas. Y ya es cuando los que no tenemos empezamos a lanzar las llamadas a los colegas que tienen piscina de ¿cuántas ganas? ¿Qué tal te va? A ver si nos vemos pronto, ¿sabes? Yo llevo lo que haga falta.
¿Hace cuánto ya? Hace un año que no nos vemos.
Ahora con esto de Facebook, como bueno, Facebook o la red social que quieras, como puedes encontrar amistades de hace muchísimo tiempo, claro. Lo puedes buscar y decir, mira, este seguro que le fue bien la vida y tiene ahí un chalecito de forma privada con su piscinita. Y pues es el momento, es la oportunidad. Algunas veces está estos días más cotizada una piscina que el pagar tú la carne para una barbacoa. Dice, yo me llevo lo que haga falta, ¿sabes? Pero,
claro, pero tú pones la piscina.
¿Qué más nos dice? Venga.
Bueno, tenemos a María Cristina Diego, quien también lo lleva muy mal. Dice, lo llevo fatal, me pone de mal humor. Con los años aguanto peor el calor. Así que abanico, aire acondicionado o ventilador. ¿Qué remedio?
Sí, claro. Yo creo que es más fácil, a ver, cuidado, y que esto se entienda desde una perspectiva de la sociedad en la que nosotros vivimos, que tenemos, pues, dentro de cada una infraestructura, pues para o no pasar calor o no pasar frío, aunque ese sea el condicionante, ¿no? Digo, pero es más fácil, voy a todo esto, es más fácil, si uno tiene frío, ponerse un jersecito, una cazadora, sí. Y ya está, más o menos, que sin embargo el calor, es que te empiezas a quitar y hay un momento que estás en pelota pica, pero sigues teniendo calor, y entonces dices, ¿qué puedo hacer?
No se puede uno quitar nada.
O sea, el abanico tiene que ser muy grande para que abarque todo el cuerpo, porque claro, de la carita está bien así, pero hay un momento ya que la muñeca también te dice, ya me duele, o sea, sí. y no has quitado el calor necesario, o sea, porque en cuanto paras, el abanico es lo que tiene, en cuanto paras, vuelve a venir el calor. Entonces, claro, el ventilador, el aire acondicionado, según está ahora mismo el vatio.
Imagínate.
Venga, ¿qué más nos cuenta?
Bueno, hay gente que lo toma con más optimismo, como Esteban Zambrano. Dice, yo lo llevo bien, haga calor o frío, hay que salir a trabajar. El calor también tiene sus atractivos. Feliz verano, soy ponedor.
Me gusta, mira, claro, ser positivos. Nosotros siempre somos positivos y lo de hay que salir a trabajar, fundamental.
Y nos envía una de esas fotos con movimiento en una playita diciendo, happy summer, feliz verano. No.
Ya seguro que muchos de nuestros ponedores estén de vacaciones. Habrá no sé cuánto tanto por ciento, pero habrá quien ya a partir de este fin de semana, anteriormente, el próximo fin de semana seguro que ya muchísima más gente va a coger las vacaciones y ya estará pues destinos, playa, montaña, piscinita, habrá quien se quede haciendo obras, que eso se nota mucho en el verano. Te quedas, dice, voy a pasar el verano tranquilamente. Se va casi todo el mundo, las grandes ciudades. Yo hablo, por ejemplo, de Madrid, ¿no? Y puedes aparcar, puedes... Bueno, pues resulta que están asfaltando, no puedes aparcar. Vas al restaurante y está cerrado porque también tienen derecho a coger una vacaciones. Y el vecino de abajo, el de arriba y el de al lado han decidido que como no se iban de vacaciones, ese dinero lo van a invertir en obras.
En obras.
Y entonces, cuando te echas, está bum, 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 como si tuvieras la discoteca abajo, ¿sabes?
Y más bueno, cuando esto, estamos en horario de ponedores, ¿no?
Ahí, digo, esto ponerse en la peor, ¿vale? Que nosotros somos positivos, entonces vamos a pensar que no está ocurriendo nada de esto. Un mensajito más, Guillermo.
Bueno, tenemos este mensaje de José Antonio Cuello Sánchez, que parece que es de esas personas que viven en lugares que ya parece que estuvieran en, de vacaciones. Dice, vivo en Murcia, no te digo más. No. Lo llevo bien, no, aunque te cuezas vivo. Salimos de noche, como los murciélagos, y de día en la piscina o con el aire a tope, y nos envía una fotografía con un atardecer detrás de una montaña y una bahía, el mar, no, espectacular.
Qué pasada. Bueno, pues quien nos quiera dejar un mensajito, ¿cómo lo puede hacer, Guillermo?
Quien nos quiera dejar un mensaje nos puede escribir en Facebook / Poniendo las Calles, o también nos puede escribir a nuestro WhatsApp 662-942-605, 662-942-605.
Y recuerda que estamos simplemente preguntando eso para poner las calles. ¿Cómo te afecta a ti la calor? Hoy hablamos de novela, Esto no ha terminado, de William Martella, recién publicada por Mascarón de Proa con edición literaria de Jorge Casesmeiro. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Roberto. Esto no ha terminado, Mascarón de Proa, sello de Almuzara, recién editada este mes de mayo pasado. El autor, como bien dices, es William Martella, italiano, y la edición literaria pues va a cargo de Servidor. Es decir, que no vengo a hablar de mi libro, pero bueno, casi casi, ¿no? Porque Esto no ha terminado, pues es la obra de un gran amigo con el que he tenido el placer de colaborar. Es una novela bellísima que discurre en España, contada por un autor que es de pura cepa italiana, pero que vamos, que vive entre nosotros y que quiere a este país, pero con los cinco sentidos.
Oye, porque aunque el autor es italiano, la novela original está escrita en español, ¿verdad?
Sí, señor. Mira si se siente identificado con España, que no ha querido hacer la novela en su lengua materna. O sea, Martella, que es agente internacional de ventas, pues reside aquí desde por lo menos más de 20 años, que viaja mucho y ha vivido en distintos países, ¿no? A mí cuando me comentó, oye, voy a hacer una novela y tal, y quiero que me ayudes con la edición literaria, dije, hombre, pues hagas una novela, la harás en italiano y tal. Dije, no, no, este libro quiero y tengo que hacerlo en español.
¿Qué historia cuenta Esto no ha terminado?
Pues mira, es una historia trepidante de amor, de supervivencia, en el sentido de superación personal, ¿no? Cuenta pues los avatares de un italiano, de un alter ego italiano, ¿verdad?, que se ve atrapado en Santander durante la pandemia, pues unas circunstancias personales muy duras, ¿no? Pues un tipo joven, exitoso, pero que lo ha perdido todo por la droga y que está a punto de ingresar en una clínica de desintoxicación en las montañas, pero entonces, oye, se declara el estado de alarma, no le dejan ingresar y se ve forzado pues a pasar el confinamiento pues entre hoteles en un país que no es el suyo, en una ciudad que no conoce y completamente solo en esas circunstancias.
¿Cuánta gente se verá reflejada por una circunstancia u otra? Bueno, y entonces empiezan a sucederse las cosas, claro.
Sí, sí, y además siempre pues al borde del hundimiento personal, ¿no? Está la tentación de la droga, tú imagínate verse así, en esas condiciones, ¿no? El contacto con los bajos fondos, ¿no? Porque este personaje tiene un radar para identificarlos, ¿no? Y esa soledad que se va a ver quebrada por la irrupción de una chica, es una prostituta sudamericana, que es otro corazón a la deriva también, y que va a ser un verdadero quebradero de cabeza, pero al mismo tiempo una suerte de neurona espejo que va a resultar providencial, ¿no?, para la transformación de este personaje.
Bueno, y Santander se va convirtiendo en el mapa de su propia redención.
Sí, señor. De hecho, la clínica de desintoxicación, por así decirlo, se convierte al final en la propia ciudad, ¿no? O sea, Esto no ha terminado, discurre fundamentalmente en esta bella ciudad de Santander, que es un escenario con el que la historia va a establecer una sinergia maravillosa, ¿no? La novela tiene además pues algunas descripciones muy hermosas de todo el norte cántabro, de los lugares, de los paisajes, y también de los paisanajes, de las gentes de allí, de los alimentos terrestres. Está escrita muy apegada a la tierra, ¿no?, y al contacto con la gente de la tierra. A Martela, pues que en España ha vivido aquí entre Madrid y Barcelona, sobre todo por cuestiones profesionales, le apasiona el norte, ¿no? Y hace poco volvió emocionada, además. Yo recuerdo de un pueblecito de pescadores asturiano que se llama Lastres.
Una preciosidad, Lastres, desde luego que sí. Oye, ¿cómo? Sí, me encanta. ¿Cómo surgió la colaboración con el autor?
Pues mira, el libro es el resultado de una colaboración profesional, pero bueno, que facilitada, ¿no?, por esta base previa de una amistad pues larga y profunda con William, que por cierto aprovecho para enviarle un cariñoso saludo a Marina, su madre, que está ahí en Italia. William ha escrito de verdad un libro magnífico, que yo recomiendo, porque ha estado dispuesto además a seguir el dictado de ese gran humanista mexicano que era Alfonso Reyes, que decía: escribir es corregir, corregir y corregir. Y corregir para perfilar, pues en este caso, como dice bien la contraportada, pues los trabajos y las horas de un ángel en caída que no tira la toalla, ¿no?, por muy mal que se le pongan las cosas, ¿no? Es una historia en este sentido de superación y de amor, pues donde el tiempo de los hombres se cruza con el tiempo de Dios.
Bueno, es la fabulosa historia de un hombre cualquiera.
Mira, la novela se abre así, con un acápite, con una cita de su compatriota Giovanni Papini, el gran escritor, que además también conoció muy bien España y nuestros escritores, y dice esa cita, abro comillas: si un hombre cualquiera, incluso vulgar, supiera narrar su propia vida, escribiría una de las más grandes novelas que jamás se haya escrito. Cierro las comillas, el gran Giovanni Papini. Bueno, pues esto es, pienso de verdad, lo que ha conseguido Martela en esto, no ha terminado, ¿no? Es que es el esfuerzo por novelar, por elevar a categoría literaria y en realidad pues a mito universal en el que cualquier hombre puede identificarse, pues los trances cotidianos de un hombre cualquiera. Es una novela magnífica y que la recomiendo, desde luego.
Bueno, pues así somos nosotros, una persona cualquiera, y tenemos muy claro que esto no ha terminado, porque comienza el lunes, comienza semana y nos encontramos el próximo lunes también, ¿vale?
Muy bien, muy bien.
Un abrazo,
abrazo a todos.
Jorge, hasta luego.
Adiós, Roberto.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Nos encanta vivir el momento que estamos disfrutando con todos los mensajes que nos van llevando, de esa pregunta que estábamos haciendo hoy de cómo te afecta el calor, que por cierto va a ser también protagonista, ahora lo vais a comprobar en el boletín informativo. Rápidamente, a ver, dos mensajitos, Guillermo.
Tenemos el mensaje de María Cristina Luna González, quien dice: adaptándome al calor o a lo que venga, para ser feliz, no estar irritada, ni enfadada, ni de mal genio. Qué bueno,
muy bien, claro que sí.
Ese tipo de mensajes, gente muy optimista también, como Teresa Moreno Vicente, quien dice: puf, pues sí, aguantando como se puede, soy de las que le gusta el verano, es mucho más alegre, obviamente le gusta muchísimo el verano. Tenemos el mensaje de Alicia Martínez, quien dice: el carácter no me cambia, sí que hace uno las cosas más despacio, pero el carácter sigue siendo el mismo.
Muy bien, bueno, pues si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. En la próxima hora vamos a conocer mucha información sobre los glaciares, a ver si esto nos refresca un poco, porque estaremos hablando con Guillermo Cobos, que es investigador principal de los glaciares del Pirineo Español. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información. Las 5, las 4 en la...